días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer FAE. Al habla Rosa Collado, presentando de nuevo el Alzheimer a consulta con la doctora Sagrario. Hoy vamos a hablar de los medicamentos de la enfermedad del Alzheimer. Hay veces que ya nos han escrito preguntándonos que cuando un familiar o el cuidador o el propio paciente sale de la consulta, de, en este caso el geriatra o el neurólogo, se encuentran con que les han recetado dos medicamentos para la misma enfermedad, que en este caso es el Alzheimer. Para solucionarnos esta pequeña duda y contarnos un poco por qué pasa esto, nos acompaña hoy la doctora Sagrario. Ella es neuróloga, está trabajando en el servicio de neurología del Hospital Infanta Cristina en Parla, en Madrid. Hola Sagrario, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Pues entonces, cuéntanos un poco cuáles son los fármacos que nos recetan para esta enfermedad.
Mira, yo siempre comienzo con la misma frase. Los tratamientos farmacológicos para la enfermedad de Alzheimer hoy en día podemos distinguirlos en dos grandes grupos. Tratamientos curativos, que desgraciadamente no existen, y yo creo que es una cosa que hay que aclarar antes a nuestros oyentes, antes de empezar a hablar de tratamientos, saber que tratamientos curativos, entendiendo por la palabra curar, restituir una situación, no existen. Y luego tenemos tratamientos sintomáticos, que lo que hacen es mejorar síntomas, el que sea. En este caso estamos hablando de memoria, de lenguaje, de atención, de etcétera. Entonces, dentro de los tratamientos sintomáticos tenemos a su vez dos grupos. Los que utilizamos para las capacidades mentales, las capacidades cognitivas, en este caso memoria, y otra serie de capacidades mentales que ahora hablaremos, y luego los que utilizamos para tratar el resto de síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia, para tratar la depresión, la ansiedad, la psicosis, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si nos centramos ahora mismo en los tratamientos sintomáticos, insisto, que no curativos, para tratar memoria, atención, orientación, etcétera, tenemos dos grupos de tratamientos. Por un lado, los que llamamos inhibidores de la acetilcolinesterasa, que vamos a hablar de IACES, y por otro lado vamos a hablar de la memantina. Intentaremos aclarar cómo funcionan unos y cómo funcionan otros, dejando muy claramente en la consulta al paciente y al cuidador que no son tratamientos que van a frenar en seco la evolución de la enfermedad, porque es que la gente se lleva ideas erróneas de la consulta. Son tratamientos que van a intentar lograr que la progresión del deterioro sea lo más lenta posible, pero la progresión va a seguir. Que también eso es un tema que muchas veces en la consulta la gente viene con dudas. Dentro del grupo de los IACES, vamos a llamarlos así, tenemos tres. Vamos a hablar, no hablamos de marcas, hablamos de donepezilo, de galantamina y de rivastigmina. Luego, si quieres, podemos ir hablando de cada uno de ellos. Y cada uno tiene sus peculiaridades, aunque todos tienen un común denominador, que es la sustancia en el cerebro que intentan potenciar, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Y por otro lado tenemos la memantina, que va a tener un mecanismo de acción un poquito diferente porque va a actuar sobre otra sustancia en el cerebro y en otra fase de la enfermedad. Este sería un poco el escenario de tratamiento, en este caso sintomático, para funciones mentales superiores en la enfermedad de Alzheimer.
Entiendo entonces, por lo que has dicho, que hay diferencias entre un tipo de grupo de fármacos y otro. ¿Cuáles son?
Mira, ya centrándonos en los IACES y en la memantina, para que la gente me entienda, que lo de la consulta también lo explico así. Los IACES lo que intentan hacer es potenciar una sustancia en el cerebro que es la acetilcolina. La acetilcolina participa en muchos de los procesos mentales que necesitamos, de la memoria, de la orientación, de las funciones ejecutivas, de la planificación, del razonamiento abstracto, es decir, es un neurotransmisor, que lo llamamos así en neurología, que hace que las neuronas, que son las células del cerebro, se comuniquen las unas con las otras y puedan participar y se puedan desarrollar una serie de actos mentales en este caso, ¿no? Clásicamente se sabe que en la enfermedad de Alzheimer hay un daño de las neuronas colinérgicas, las que producen esta sustancia, la acetilcolina, en una zona del cerebro que se llama núcleo basal de Meyner. Entonces, como esto se sabe que es así y que es uno de los orígenes de la enfermedad, pues se pone este medicamento para intentar, como ocurre en el Parkinson, que intentamos dar dopamina, pues aquí es para intentar potenciar el paso de una neurona a otra de acetilcolina, ¿no? Y estos son fármacos que se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Por qué? Porque lo que hacen intentar es que no se rompa, no se destruya acetilcolina y se siga produciendo. Este sería uno de los grupos, que luego diremos las diferencias entre ellos. Y por otro lado está la memantina. Para que la gente lo entienda, a su vez también en el cerebro hay muchísimas sustancias que están funcionando cada una a lo suyo. Una de ellas va a ser el glutamato. El glutamato es otro neurotransmisor que es excitador. De tal manera que lo tenemos que tener controlado porque si nos pasamos, dañamos las neuronas vía el calcio, que es una sustancia también que tenemos en el cuerpo. De tal manera que lo que hace este fármaco es intentar evitar el exceso de toxicidad, de excitación por parte de este neurotransmisor del glutamato. De tal manera que intenta evitar la muerte de las neuronas por esa vía. Entonces estamos intentando, por un lado, potenciar el funcionamiento de la acetilcolina para mejorar mecanismos de memoria y, por otro lado, evitar la muerte de las neuronas por la otra vía. ¿De acuerdo? La memantina se utiliza para varias cosas, pero bueno, la indicación principal que tiene es en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, son fármacos de distinto grupo farmacéutico con mecanismos de acción diferentes. O sea, que estamos hablando de dos cosas distintas y muchas veces complementarias. Solo hablaremos a la hora de ver en qué fase se tiene que poner cada uno de ellos, pero son complementarios en muchas ocasiones. La gente se piensa que tienen lo mismo y no es lo mismo. O sea, una cosa actúa de una manera y la otra cosa actúa de la otra y todo va a ser para potenciar precisamente el funcionamiento de las neuronas.
Has hablado de varios inhibidores, aunque sean todos IACEs, pero hay como varios tipos. ¿En qué se diferencia cada tipo?
Pues mira, a ver, tenemos diferencias en cuanto también mecanismo de acción y diferencias en cuanto a forma a posología, forma de administración. El donepezilo es el de los más clásicos, es un comprimido que lo hay oral o bucodispersable, eso significa que yo me lo puedo poner a la lengua y se disuelve, eran los comprimidos flash, y este sí que tiene una acción directa sobre esa enzima que hemos llamado colinesterasa, que lo que hace sencillamente es eso, intentar potenciar la transmisión de la sustancia, solamente hace eso, ¿vale? Sería el más puro, entre comillas. La galantamina, bueno, ya hay dos dosis, 5 miligramos y 10 miligramos. La galantamina, que hay tres dosis, 8, 16, 24, también es una cápsula de liberación prolongada, se da una vez al día. A día de hoy, antiguamente se daba dos veces al día, se da una vez al día por las mañanas y tiene un mecanismo de acción como el que he dicho antes, pero a su vez también tiene un efecto neuroprotector, ¿de acuerdo? De manera que se ha visto que tanto la dosis alta como ese efecto neuroprotector pues tiene una potencia superior, ¿no? Podría tener una potencia superior. Y la rivastigmina, que clásicamente se dan comprimidos, hoy en día yo creo que hemos pasado esa fase y en solución, es el parche transdérmico, se pone a través de un parche transdérmico, tenemos la dosis de 4,6 y de 9,5 y desde enero de este año en España se ha comercializado la dosis de 13,3. Afortunadamente se lleva usando ya un tiempo en Estados Unidos y en este país hemos tardado un poquito, pero ya desde enero de este año, sobre todo en febrero, ya tenemos en nuestras farmacias la dosis de 13,3, o sea que tenemos tres dosis a día de hoy, y esto es importante que también los oyentes lo sepan, porque muchos pacientes llevan con la dosis de 9,5 mucho tiempo. Al ser en parche transdérmico conseguimos dosis más altas y conseguimos una mejor tolerancia digestiva. Si hablamos de efectos secundarios, el principal problema de estos fármacos es que no solo actúan sobre la acetilcolina del cerebro, la acetilcolina está en el cuerpo y también en el tubo digestivo. Producen diarrea por aumento de la motilidad intestinal, náuseas, vómitos, entonces hay que tener cuidado y hay pacientes que los toleran francamente bien, pero otros pacientes que no. El parche transdérmico logra, digamos, evitar ese fenómeno de diarrea y demás. Se tolera en un 85% de los pacientes, que es una maravilla. Antes se toleraba en un 45% con las cápsulas. Y tiene un mecanismo de acción, como ya he dicho antes, sobre esa enzima, pero también sobre otra enzima, que se llama butirilcolinesterasa, de tal manera que tiene una potenciación por dos vías de la acción de esta sustancia, la acetilcolina, en el cerebro. Es un poquito más potente también, ¿no? O sea, tiene dos mecanismos para intentar evitar que se nos rompa esa acetilcolina y esa acetilcolina funcione. O sea, que tiene un mecanismo dual. También se ha dicho muchas veces que como tiene esa acción a través de esa otra enzima, de la butirilcolinesterasa, pues también, como esa enzima está en determinadas zonas del cerebro, tiene un mecanismo también este fármaco muy positivo sobre los síntomas conductuales, sobre los síntomas psicóticos, ¿de acuerdo? Pues esta enzima está muy en el lóbulo parietal. Entonces, es un fármaco que está hoy en día aprobado para la enfermedad de Alzheimer y para la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que sabemos que también cursa con muchos trastornos psiquiátricos, sobre todo psicosis y delirios. La indicación que tiene es precisamente por este mecanismo de acción, que es un poquito diferente al otro, ¿no? La memantina es la memantina, no hay diferencias entre las distintas marcas comerciales, siempre es lo mismo. Sabemos que existe un comprimido que se da una vez al día, y también existe ahora, desde hace relativamente poco, los comprimidos flash, que se disuelven en la lengua, que eso es muy importante en pacientes en fases avanzadas que no pueden tragar, y en solución, en solución oral, que lo podemos disolver en agua, zumo y demás, y el paciente lo puede tomar. ¿Vale? Esto es un poquito así la forma de la posología de los medicamentos. Todo eso hay que explicarlo porque en función de cómo sea cada paciente, pues será mejor un fármaco u otro fármaco, más potencia, menos potencia. Unos tienen más indicación en enfermedad de Alzheimer pura. La galantamina, por ejemplo, es un fármaco que se ha orientado mucho a cuando hay un componente vascular. Pacientes que han sufrido ictus y demencia vascular, pacientes que tienen trastornos vasculares, se ha utilizado mucho la galantamina porque la respuesta ha sido muy positiva. Yo aquí vuelvo a decir lo mismo, tenemos este arsenal y luego en cada paciente hay que intentar buscar el fármaco que más le puede encajar. Unos tienen más efectos secundarios a nivel cardiovascular que otros, a nivel pulmonar. Esto no es una clase de farmacología, pero bueno, saber que el neurólogo debe tener conocimiento de que no son iguales, digan lo que digan, que siempre dice que son iguales, no son iguales. Estos tres fármacos que pertenecen a la familia de los IACES no son iguales, cada uno tiene su peculiaridad, y a un paciente, por ejemplo, que tiene una gastritis crónica, una diarrea crónica por una enfermedad de Crohn, etcétera, no se me va a ocurrir ponerle una galantamina oral, tendré que ponerle un parche de rivastigmina. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si quieres, hablamos de en qué fase cada uno, pero que no son iguales, bajo mi punto de vista y de mucha gente, no son iguales.
Sí, eso te iba a preguntar, que cómo se recetan, según la fase en la que se encuentre el enfermo o según pues las características fisiológicas del mismo.
Si nos ceñimos a las guías de tratamiento, lo que dice la Cochrane, que es la revisión más grande que hay a nivel mundial de indicación, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, los IACEs, están indicados en todas las fases de la enfermedad, leve, moderada y severa de enfermedad de Alzheimer. Luego ya veremos cuándo retirarlos. Y la memantina está indicado en fases moderadamente avanzadas y avanzadas. Existe una escala en demencias que llamamos la escala de deterioro global, la GDS, que lo que nos dice es en qué fase está el paciente, ¿no? A partir del 4 ya tenemos la demencia leve, el 3 sería el deterioro cognitivo leve, y luego ya el 5 sería una fase moderada y 6 y 7 son fases moderadamente avanzadas y avanzadas. En este país y en muchos países, teóricamente solo podemos prescribir memantina cuando el GDS es 6 o 7 y el minimental es por debajo de 20, entre 10 y 20, que el minimental es un test de memoria que es que yo no, en fin, lo tenemos que usar y ya está. Pero bueno, no es muy revelador, pero es lo que hay. Entonces, esto es lo que dicen las guías. Luego la realidad es otra. En mi experiencia, la memantina es un fármaco, lo que voy a decir lo mismo me trae problemas, pero bueno, la memantina es un fármaco que va muy bien en fases GDS 5, es decir, en fases moderadas de la enfermedad, un poquito antes, es un fármaco excelente. Entonces yo realmente lo que hago es que intento iniciar tratamiento con un IACE, nunca dos a la vez. A la vez de entrada no, porque si le va mal tengo que quitar los dos y empezar. Entonces tengo que poner un fármaco y luego tengo que poner otro. Pero esto es normal en medicina. No puedes poner tres fármacos a la vez porque si el paciente no lo tolera, no sabemos cuál es el que no tolera. Entonces siempre empiezas con uno y luego vas a ver si pones otro, ¿no? Los americanos son para esto más incisivos y ponen los dos a la vez, pero es que mi experiencia es una burrada porque sabes que no lo van a tolerar, ¿no? Entonces primero uno. Si no hay contraindicación, un inhibidor, un IACE. Y luego, si el paciente se mantiene en una fase 4, no hay que por qué poner la memantina, ¿de acuerdo? No ganas nada y puedes ganar efectos secundarios. A partir de la fase 5/6, yo ya empiezo a poner la biterapia, que es dejar el inhibidor y añadir la memantina, ¿de acuerdo? Que esto es lo que suelo hacer. Cuando un paciente tiene contraindicación absoluta para ponerse un IACE, porque los hay, pacientes con arritmias malignas, pacientes, bueno, hay una serie de cosas que tenemos que saber los neurólogos, pues ahí, fuera de guía, pongo la memantina, que no me queda otra cosa.
Claro, claro.
Entonces lo intento, porque es una manera de intentar evitar la muerte neuronal. Sí que es verdad que en las fases iniciales de la enfermedad de la demencia tipo Alzheimer es más útil potenciar la acetilcolina y conforme vamos avanzando en el daño es más útil utilizar la memantina. O sea, tiene todo su porqué, ¿vale? O sea, no, porque tú dirías, ¿y por qué no en el 4 le pongo la memantina? Pues se han hecho ensayos y se ha visto que no es útil y tienes efectos secundarios, ¿no? Tiene que haber un poquito más de daño para que ese mecanismo de acción funcione, ¿no? Pero realmente en cada momento de la enfermedad hay una indicación y luego siempre el problema final viene si hay que retirarlos o no. Pero realmente el tratamiento combinado en fases moderadas suele ser, yo creo que suele ser lo más correcto. Lo he hecho así siempre y la evolución del paciente siempre ha sido muchísimo mejor.
¿Hay alguna posibilidad de que estos medicamentos por separado se toleren bien, pero a la hora de ponerlos juntos, no?
Mira, luego haré otro apunte. Hubo un intento hace unos años, creo que 4 años, no me acuerdo ya, de sacar un comprimido que uniera donepezilo y memantina. Se intentó. Luego no salió. Participamos muchos en el asesoramiento y farmacodinámicamente y farmacocinéticamente es posible. Y se iba a tolerar. O sea, se iba a tolerar porque cada uno tiene sus cosas. La memantina se tolera fenomenal desde el punto de vista digestivo, tiene otra serie de problemas. Entonces no hay ningún problema. Lo que está claro es que es verdad que si hay pacientes que no lo toleran, pues habrá que retirarlo. Pero lo normal es que el tratamiento combinado no tiene por qué dar ningún problema. He obviado antes que en fase de enfermedad de Alzheimer leve existe otro tratamiento, lo que pasa es que no está autorizado por la Seguridad Social, que es Suvenite, que es un alimento-medicamento del que hemos hablado otras veces aquí, que es una formulación líquida que intenta mejorar la comunicación entre las neuronas, la sinapsis. Lo que ocurre es que no está financiado por la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Que esto es, de este tema ya hemos hablado, hemos dedicado un programa completo, pero bueno, que la gente sepa que en fase de enfermedad de Alzheimer leve también podemos pautar Suvenite, lo que pasa es que fuera completamente de la financiación de la Seguridad Social.
¿La memantina solo tiene una forma de administración, vía oral?
Sí, es vía oral.
Y si, no puede sentar de ninguna forma mal al paciente, quiero decir, paciente que tiene úlcera, paciente que tiene algún problema.
Desde el punto de vista digestivo no suele dar problemas, hay que monitorizar la tensión arterial, eso no lo pone en ningún lado, pero en mi experiencia puede producir crisis y emergencias hipertensivas, entonces en el escalado de dosis hay que vigilar la tensión, hay que tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes en diálisis está contraindicado. Puede dar, y esto tampoco lo pone en ningún lado, pero en un 50% de pacientes se mejoran muchísimo los síntomas conductuales, los síntomas psicóticos, pero en otro 50% va fatal. Y esto es cara o cruz. Tú lo cuentas al cuidador en la consulta y si le va mal se quita y ya está. Pero es verdad que hay gente que le va fenomenal y yo, en mi experiencia es 50-50. Hay gente que le consigues quitar todos los síntomas psicóticos y están mucho más animados y hay otros pacientes, en cambio, que les va fatal desde el punto de vista conductual, ¿no? El objetivo de este tratamiento es mejorar la parte conductual y el lenguaje, dicen los ensayos clínicos. El lenguaje ya es un poquito más complicado en según qué fases, pero bueno, tiene otros matices que hay que también explicar en la consulta y yo sobre todo control de la tensión arterial.
Bajo tu experiencia, ¿siempre estás más inclinada a recetar los dos medicamentos o solamente uno?
Yo los dos, lo único que como he dicho, primero según qué fase, primero uno y luego el otro, los dos juntos, a la vez de entrada no.
Has comentado algo antes de que van sumando efectos secundarios y no hemos puntualizado qué tipo de efectos secundarios puede sufrir el paciente que consume este tipo de fármacos y con qué frecuencia se pueden dar estos efectos.
A ver, ya he dicho que en los IACES el principal problema fundamental son los efectos secundarios gastrointestinales, aproximadamente en un 13%. Náuseas, vómitos, diarrea, ¿vale? Si yo hago un escalado lento, eso significa subir la dosis despacito, en los orales, suelo tener menos efectos adversos. Yo le digo siempre a la familia que si aparece, si en una semana no ha podido coartar la diarrea, pues lógicamente hay que quitarlo, ¿de acuerdo? Eso sí. Luego hay otros, insomnio, sueños vívidos. Yo cuando empecé a poner donepezilo hace muchos años, se daba por la noche. Hoy en día sabemos que hay que darlo por la mañana, porque hay un porcentaje de pacientes que tiene pesadillas y sueños vívidos, y entonces eso se quita poniéndolo por la mañana. Pues yo ya todos lo pongo por la mañana y ya está. O sea que hemos aprendido un poquito a lo largo del tiempo. Mareo, es que digamos que es el perfil de efectos secundarios clásico de cualquier psicofármaco, ¿no? Gastrointestinal, mareo e insomnio. En la memantina ya he dicho antes que hay que tener cuidado con los insuficientes renales, hay que tener cuidado con la tensión arterial, hay que tener cuidado con la epilepsia. Ya sabemos que los pacientes con demencia en fase avanzada pueden tener crisis epilépticas generalizadas y hay que tener cuidado con los fármacos que se ponen, pero en general no da los efectos secundarios gastrointestinales de los otros. O sea, es un perfil de efectos secundarios diferente y el porcentaje también en torno al 10-15%. Hay que explicarlo y yo creo que merece la pena intentarlo porque son efectos secundarios reversibles. Es decir, yo suspendo el medicamento, cada medicamento tiene una vida media, hay que explicarle a la familia que si yo pongo un parche hay que esperar 3 horas y ya se lava el medicamento. Si pongo donepezilo hay que esperar 10 días porque hasta que se elimina es un fármaco que se acumula. Pero todo eso hay que explicarlo en la consulta. Yo creo que si tú explicas, igual que si explicas cualquier otro tratamiento para la migraña y los efectos secundarios, el paciente va a tener claro lo que puede esperar, lo que puede pasar y en qué circunstancias lo puede quitar o no lo puede quitar. Pero yo creo que como cualquier patología médica.
¿Qué ocurre entonces cuando se interrumpe el tratamiento?
Un tema muy controvertido en demencia es pacientes que están en fase de terminalidad o en demencia avanzada, si hay que retirar la medicación o no. De esto hemos escrito mucho, porque no hay guías de actuación, ¿no? No hay guías que te digan qué es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que cuando un paciente está en situación de terminalidad, eso significa estar en una situación de encamamiento, pues con un fin inminente en poco tiempo, pues con una serie de problemas de nutrición y demás, normalmente, o sea, los fármacos no aportan absolutamente nada y hay que hablar con la familia y retirarlos, ¿no? En pacientes en fases avanzadas que no están en situación de terminalidad, cuando uno es joven hace muchas cosas y yo he retirado algunos y me he llevado la sorpresa de que el paciente ha empeorado. Ha empeorado no cognitivamente, porque ya estaba mal, pero a nivel conductual han reaparecido delirios, alucinaciones, depresión, irritabilidad, insomnio, cuando ya pensabas que el paciente no le aportaba nada, ¿no? Este tipo de tratamiento, porque ya había tal daño neuronal que no le iba a aportar, ¿no? Y la sorpresa que te llevas es que sí, ¿no? Entonces, lo que sueles hablar con las familias es, si no hay efectos secundarios, lo lleva tomando 7 años, le ha sentado siempre fenomenal, las analíticas están perfectas, yo, hasta que no llegamos a situación de terminalidad, no retiro. Y lo que primero retiraré es el inhibidor y luego ya retiraré la memantina, ¿no? Pero si no, no lo quito, porque he tenido malas experiencias con la retirada de los fármacos, a nivel de empeoramiento conductual, fundamentalmente. Entonces, yo lo sigo pautando, hay mucha gente que es detractora, pero he tenido malas experiencias y bajo mi punto de vista es así. Y además es que lo retiras, lo vuelves a poner y pasa como los antiepilépticos, que ya no consigues controlar al paciente como estaba antes. Cuando los pacientes le quitan el antiepiléptico y luego le vuelves a poner el mismo, y dices, ¿por qué no se controla? Si se controlaba antes, el cerebro es así. El cerebro es un universo maravilloso y no sujeto a ninguna norma, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que haces, luego es difícil, lo que deshaces es difícil rehacer, ¿no? Entonces, mientras el paciente no tenga efectos adversos y no esté en situación de terminalidad, yo lo mantengo.
Entonces, por esa tolerancia que el paciente desarrolla hacia el medicamento que estábamos hablando, y dado que te he escuchado pues los efectos de la interrupción del tratamiento, ¿podríamos decir que tiene como una especie de síndrome de abstinencia?
No es una cuestión de síndrome de abstinencia ni de tolerancia. El paciente no desarrolla eso. Estamos hablando de que el paciente va perdiendo cada vez neuronas a lo largo de la historia natural de esta enfermedad. Entonces, lo lógico en gente que es muy purista es pensar, jolín, si ya no le quedan neuronas colinérgicas, ¿para qué le vas a estar ahí estimulando la acetilcolina, ¿no? También eso ocurre con el Parkinson. Pero no es que tenga un síndrome de abstinencia, realmente es que reaparecen una serie de síntomas que estaban controlados gracias a esa modificación de ese neurotransmisor, ¿no? Entonces, no, aquí no hablamos ni de dependencia, ni de tolerancia, ni de abstinencia, hablamos de control, de sintomatología. Esto es que como si tú tienes un dolor crónico, estás con tratamiento y te quitan el tratamiento, pues estás con dolor. Pues esto es muy parecido, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos actuando sobre sustancias del cerebro, ¿no? Entonces, yo no hablaría ni de síndrome de abstinencia, porque en este caso no estamos hablando de fármacos que hagan al paciente que sea un yonki, no estamos hablando de morfina, no estamos hablando de benzodiazepina, no estamos hablando de otras cosas que, insisto, siempre ese tipo de fármacos hay que chequear la retirada, porque sí producen tolerancia y dependencia. La mayor parte de la gente mayor toma Orfidal, y es un fármaco que produce muchísima dependencia, tolerancia y síndromes de abstinencia y cuadros confusionales cuando se retira. Pero en este caso estos fármacos no. Es un mecanismo de acción completamente distinto.
Entiendo. Hemos hablado de qué pasa cuando se interrumpe el tratamiento y qué ocurre cuando en vez de interrumpir el tratamiento simplemente se cambia el medicamento.
Sí, mucha gente me pregunta en la consulta, como os he dicho antes, cada uno de los IACs tiene una cierta potencia. Entonces, realmente que un paciente no tolere donepezil oral no es condición para no cambiar a parche de rivastigmina, por ejemplo, porque como ya he dicho antes, se va a tolerar mejor. Si el problema que le ha dado es diarrea o náuseas o vómitos, pues vamos a cambiar al parche a ver si somos capaces de que el paciente lo tolere. O voy a intentar poner otro que tenga más potencia por mecanismos duales, a ver si consigo que el paciente esté mejor. Esto lo hemos hecho todos, ¿eh? El cambio sabemos cómo hay que hacerlo y es una estrategia para intentar que el paciente esté lo mejor posible. O bien cambio por efectos secundarios de uno de los fármacos. Hombre, si tengo efectos secundarios con donepezilo no le voy a poner galantamina. Claro. Eso es de cajón. Pero voy a intentar hacer cambio por efectos secundarios o por potencia farmacológica. Eso sí que se hace. Vamos, se hace, es rutinario.
¿Qué tipo de fármacos debería avisar a mi médico antes de tomar si estoy tomando pues lo que estábamos hablando, los IACs o la
memantina?
Memantina, perdón.
Antes de pautar ninguno de estos fármacos, el neurólogo tiene que hacer una historia clínica de ver todo lo que toma el paciente. Como he dicho antes, un poquito muy por encima, si tú tienes una arritmia, una fibrilación auricular, una arritmia maligna, un bloqueo cardíaco, etcétera, estos fármacos pueden inducir parada cardíaca o bloqueo auriculoventricular. Entonces, en pacientes que tienen enfermedad cardíaca de un tipo concreto, pues no se pueden poner. Pacientes que son bronquíticos crónicos con reagudización continua, que están con oxígeno domiciliario, tampoco se pueden poner. Entonces, más que qué fármacos tomo, que sí que no, yo creo que la historia clínica antes, ver todo lo que tiene el paciente, sus enfermedades, pues es lo que nos va a permitir a los neurólogos saber si lo podemos poner o no lo podemos poner. De hecho, que en diálisis no puedo poner memantina. En diálisis todo el mundo pensaría, pues qué bien, si está en diálisis ya, pero no lo puedo poner. Entonces, todas esas cosas es importantísimo la historia clínica, pues como todo en medicina.
Claro, el resto de fármacos sí que se pueden agregar.
Sí, no hay ningún problema, pero siempre, y los pacientes en eso están bastante educados, antes de poner cualquier otro tipo de medicamento, es bueno que consulten con su neurólogo.
Estupendo. Entonces, ¿cómo, respecto a estos medicamentos, cómo el cuidador puede administrar y ayudar a la administración de estas tomas?
Como te he dicho, yo creo que a lo largo de estos años de cambios, de posología, lo que hemos intentado, gracias a la industria y nosotros, es simplificar la manera de dar estos fármacos. Te estoy diciendo que antes, quitando el donepezilo, todo lo demás había que darlo dos veces al día, que ya es un problema. Y también la memantina se daba dos veces al día, yo la he puesto dos veces al día. A lo largo de estos años, lo que hemos intentado es, mejorando la molécula o dejándola igual de bien, intentar dar una vez al día, o el parche, por ejemplo, que es muy cómodo porque si el paciente lo lleva, es que lo lleva, y si no, no hay posibilidad de error, si me lo he tomado o no me lo he tomado, ¿no? Entonces, la simplificación de dosis, yo creo que ha sido un gran esfuerzo que hemos hecho en estos últimos 15 años, y eso ha ayudado muchísimo a cuidadores y a pacientes también, porque muchos de mis pacientes se ponen ellos el parche, ¿no? A que seamos capaces de tener un buen cumplimiento terapéutico, ¿no? De tomar 3 o 4 pastillas al día, a tomar 1 o tomar 2, o ponerse un parche, eso es cómodo, ¿no? Entonces, el esfuerzo nuestro está hecho. Y el esfuerzo nuestro también es explicar bien en la consulta cómo tomar la medicación, ¿no? Porque el cuidador es una pieza clave. O sea, el 80-90% de las ocasiones son ellos los responsables del tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un esfuerzo doble, por parte de la industria y por parte de los médicos, el intentar simplificar al máximo el tratamiento en una enfermedad como esta, en la que falla es la memoria. Uy, el cuidador tiene depresión y ansiedad. O sea, que son dos, es una combinación complicada para el tratamiento, me refiero.
Sí, realmente, además parece que este tema en concreto es un tema bastante complicado, y te agradezco mucho que hayas sido capaz de explicarlo a grandes líneas o a grandes rasgos para los que nos estén oyendo, que realmente no tenemos ni idea de cómo funciona esto. Entonces, yo creo que hasta aquí ha llegado más o menos el programa de hoy. Gracias por tu colaboración, Sagrario.
Gracias a ti.
En cualquier caso, si les ha quedado alguna duda o tienen algún tipo de sugerencia, no duden en escribirnos a info@alzfae.org. También tenemos disponibilidad de 2 líneas telefónicas, que son 91-343-1165 o 91-343-1175. Repito, 91-343-1165 o 91-343-1175. También podéis encontrarnos en la página web www.alzfae.org. Por supuesto, podéis escribirnos a Facebook y a Twitter. Espero que estos consejos les hayan resultado útiles y hasta la próxima.
Si eres cuidador, Radio Alzheimer España es tu radio. Tu experiencia, tu vivencia, los trucos que te resuelven problemas, coméntalos en nuestros programas. ¿Quieres contar tu historia de cuidador? Llama a Merche Calle, productora de la serie Testimonios, Hablan los cuidadores. Su número de teléfono es el 626-04-5804. También puedes ponerte en contacto con la Fundación Alzheimer España en el 91-343-1165 o acabado en 75, o si no, puedes enviarnos un mail a info@alzfae.org. Y por supuesto, también nos encontrarás en Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.alzfae.org.